Bueno, Walter, hablar un poco lo de siempre, ¿no? En esta época, lo que tiene que ver con la FINA, ¿qué está pasando? Decían que había más interés que otros años en cuanto al trigo y demás, ¿o no?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? No, yo te diría que más interés no hay. ¿Y por qué es esto? Porque los números de la FINA, llámese trigo o cebada, son muy, muy finitos. Incluso cuando el campo es alquilado a un valor un poco alto, se vuelven hasta negativos. Así que no, tanto interés no, la realidad que no hay. Y más allá del interés, tenemos un impedimento por los campos inundados, anegados, o con agua en superficie, o blandos, o incluso para el caso de la FINA, si la napa está muy cerca, llámese 40, 50 centímetros, no se recomienda sembrar FINA porque tanto trigo como cebada, si las raíces quedan una semana nomás con alta cantidad de agua, o sea que la napa le llegue, lo mata el cultivo o lo arruina. Entonces, el riesgo de sembrar un lote que tiene la napa muy cerca es que en primavera, una lluvia grande que caiga, te arruina un cultivo. Entonces, hay lotes que hoy, quizás vistos de afuera, se podrían sembrar, pero están muy al límite de lo que es recomendable.
Hay mucha agua todavía, pese a que no ha habido grandes lluvias.
Es terrible el agua que hay. Ahora te voy a mostrar una foto desde el avión ayer, en la zona de Bolívar. No lo vas a poder,
No,
lo
no,
podrás
sí.
explicar por la radio,
No, 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 lo podemos pasar directamente a la página web.
o lo pasás a la página. Es impresionante realmente cómo sigue uno mismo. Si anda por la ruta, no llegas a tomar conciencia de cómo está Bolívar hoy, porque todos miramos lo que más llamó la atención, que fue el desborde del arroyo, que
Sí,
se encauzó bastante.
sí.
Pero toda la zona de Bolívar hacia Casares y 9 de julio hoy está terriblemente inundada.
Bueno, la gente que quiera ver la foto que estoy viendo yo en este momento, que más allá de escucharla ahora por el audio, por la radio, vaya a www.radiofederalbolívar.com.ar y allí va a ver la foto. Sí, realmente. Si bien no es no se ve una laguna completa, se ve lagunones, ¿no?
No, pero
Prácticamente
esto, si vos lo
unidos.
llevas a la práctica,
Claro,
acá tenés el
está todo
35% con
encharcado,
agua.
claro, está todo encharcado que vos no lo ves porque está
Todo lo
agua,
que está alrededor del agua es barro. Y
claro.
lo que sigue es el anillo que estamos hablando, que está la napa ahí.
Sí.
Con lo cual llegás a que el 50 o el 60% de esta superficie hoy no se puede hacer nada. Es terrible cómo está. Amén de los caminos, ¿no?
Ahora, ¿esto debido a qué?
Al diluvio. Hay que tener en cuenta esto. En zonas como la que estamos sacando la foto, que es entre Bolívar y 9 de julio,
Sí.
ahí llovieron 800 milímetros en 2 meses. O sea, lo del año en 2 meses.
Cerca de lo que tiene que ver con Carlos Casares, de Vega
No es que esté
Brega.
entrando agua ahí, es lo que llovió.
Con este panorama, entonces no es nada alentador.
Volviendo, no, para nada, volviendo a la FINA. Ya te digo, del punto de vista económico no sería algo muy tentador. Sí, lo que lo tienta el productor siempre de hacer FINA es que necesita una entrada ahí a mitad de año para no tener que aguantar hasta el
Sí,
año que viene, hasta el junio que viene.
claro.
Entonces, por eso sí le gusta hacer FINA. También le gusta hacer FINA porque en muchos casos tienen la semilla propia que guardaron de trigo o de cebada.
Claro.
Entonces se les hace un poco más económico. Pero digamos que los números puros de la FINA no son muy buenos para nuestra zona. Y ya te digo, está el impedimento de cómo están los terrenos.
En cuanto a precios,
Lo que te digo, los precios del cereal hoy no son buenos. Están un 40% abajo de lo que fue abril-mayo del año pasado. Comparando con abril-mayo del año pasado, están un 40% abajo los precios.
¿Esto por el no movimiento del dólar?
No, es una cuestión internacional.
Acá,
o sea, internacional sumado a las retenciones. Hay que recordar que el trigo todavía sigue teniendo retenciones. Se le sacaron todas las retenciones. El trigo sigue con un, no recuerdo si es un 12 o un 14% de retención, ¿no? Eso, el precio internacional más el doble sesgo argentino, que es las retenciones, y el tipo de cambio que nosotros creemos que es está un poco atrasado a lo que tendría que ser la realidad.
Ahora, mundialmente entonces hay más producción de trigo, pese al tema, por ejemplo, Ucrania.
Sí, Ucrania está produciendo igual que si no tuviese guerra.
¿Ucrania produce lo mismo?
Prácticamente como si no tuviese guerra. Sí, es increíble los tipos. Y se ve que en el mundo se produjo bastante bien, la demanda se mantiene o cae un poquito, con lo cual la realidad es que hoy los precios están más bajos que el año pasado, a principio, ya te digo, en mayo del año pasado, porque ya después en junio, julio empezaron a caer hasta hoy, ¿no? Con lo cual los precios no son muy buenos, y en Argentina, con lo que hablamos, retención, tipo de cambio, son menos buenos.
Bueno, con ese panorama ya me diste, digamos, un mazazo en cierto aspecto.
No, te tiro un dato más. La razón fuerte por la cual no se hace es porque no se puede, por el agua. Nosotros estamos llevando una estadística con otros comercios de la zona. Estimamos que esta zona va a sembrar como máximo un 40% de lo que sería un año normal de fina.
Muy poco.
Porque no puede.
Claro, bueno, se puede. Bueno, en base a eso, entonces, digamos que supongo que todo se está proyectando más hacia lo que tiene que ver con la gruesa.
Proyectando más a la gruesa y un poquitito a la ganadería.
Eso es lo que te iba a decir, o la ganadería.
La ganadería hoy está teniendo, te diría que la ganadería y la lechería son los dos rubros que están bien hoy en lo que es campo, digamos. Y entonces, bueno, como ya sabemos, muchos de los productores de Bolívar y zona son mixtos, porque sus campos son mixtos.
Sí, sí.
Muchos de ellos están volcando alguna hectárea más a la ganadería, dado que los números son buenos y la verdad que la de la agricultura no son buenos.
Sí, hablando de eso, de los precios de la agricultura no son buenos, ¿qué pasa? Que la soja no se mueve.
De vuelta lo mismo, no, digamos. Yendo a los datos internacionales, hay un stock más o menos bueno. La demanda de China, que es el que empuja, tuvo un pico ahora, pero digamos que no llega a empujar porque había comprado muy poco antes. Y Estados Unidos vaticina una muy buena cosecha. Esos tres parámetros son los que están manteniendo el valor bajo, más lo que dijimos, que ahí las retenciones ahora están a pleno de vuelta.
Sí, de vuelta volvieron a lo que estaba.
Tenemos un 30 y creo que es 33 o 34 de retenciones, que son disparates. O sea, el 34% se lo lleva de una serie de sopetón el Estado, más el tipo de cambio atrasado. Yo siempre digo a la gente que se ponga a pensar que el gobierno mañana saca un decreto y le dice que el 34% de su sueldo se lo queda. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pasa que, bueno, todo el mundo lo ve de lejos y cuando es de otro, problema de otro y no existe, pero eso es lo que está pasando el productor argentino. Hoy estamos en la paradoja nunca vista en la Argentina, que la soja, entre comillas, no es negocio. No se puede hacer soja.
Te voy a llevar a otro terreno. Hablando de eso que vos decís, ¿no? Sí. Este 34% que se te lleva al gobierno y demás. ¿Por qué crees que la gente tiene metido adentro de la cabeza ese tema de que si vos tenés campo, sos rico? Sos una persona rica. Por más que estemos hablando de 100 hectáreas, 200 hectáreas, y tenés una camioneta, una 4x4, bueno, y sin embargo, uno ve, por ejemplo, maestros o maestras que tienen 4x4 y que no tienen campo.
Sí, sí. Yo creo que es una mezcla de cosas que son Esto es una opinión muy mía, o sea que no sé hasta dónde sirve, pero tiene que ver con la historia. La historia en la Argentina, hasta que empezaron las colonias, realmente eran todos verdaderos terratenientes, que evidentemente eran gente de dinero. Pero eso quedó muy lejos en la historia. Esto que estamos hablando debe tener 100 años, por lo menos. Después de eso vinieron los colonos de Italia, de España, de Portugal, de Alemania, en la guerra.
Se y todos todo esos, todos esos,
todos esos son como cualquiera de nosotros y tienen 50 o hasta 300 y te puedo asegurar que de rico no tienen nada. Tipo que tiene que laburar como cualquiera o más, o por lo menos con un laburo más duro,
riesgo.
Si no es más, corre con mucho riesgo. O sea que es una cosa que quedó enquistada por ese historial y, para mí, ensalzada por grupos políticos de la Argentina, como el peronismo en su momento y el kirchnerismo ahora, que los tachan de millonarios y de ricachones, oligarcas.
Pero no ven los oligarcas que tienen...
Pero me gustaría verlos a ellos, ya que es tan bueno, ¿cómo se ponen ellos a sembrar una chacrita de 100 hectáreas? Me gustaría verlos.
Bueno, Grabois hizo algo.
No, hay muchos de ellos, como Grabois, muchas figuras políticas conocidas, como puede ser Randazzo, puede ser algunas figuras locales, que han pasado, pero han pasado a, no han pasado ni a 100 ni a 50, han pasado superficies muy grandes, con lo cual pasarían a ser los nuevos oligarcas, según ellos mismos, ¿no? Sí, eso ya lo sabemos todos.
Bueno, te saco de ese terreno político-social, digamos, volvemos a lo que tiene que ver pura y exclusivamente con el tema producción. ¿La gente tiene confianza o no tiene confianza en este gobierno?
Yo veo que tiene confianza. Creo que se vio en las últimas elecciones, lo que escucho que se está hablando para las futuras y lo que escucho yo en la calle, o sea, la gente joven y la que le sigue en edad siguen apoyando plenamente, incluso estando mal, lo cual habla de un gran patriotismo, porque la están sufriendo, pero lo ven como que es el camino, evidentemente.
O sea, digamos que tienen un cambio de mentalidad.
Yo creo que hay un cambio de mentalidad muy grande en generaciones de 40 a 20 que votan, que no les va más el bolazo de la mentira de antes y la cajita, que te llevaban la cajita. Todo eso no les va más, los flacos ya no compran el cuento ese, y son los que sí compran el relato del gobierno actual, y yo creo que está firme, ¿sí? Lo que yo noto, por lo menos, hablando con todo tipo de gente, ¿no?
Hablemos un poco de plagas, ya que hablaste de agua, de mucha agua, de lo que se va a sembrar, que es menor, un 40% aproximadamente, defina de lo que se sembraba normalmente. ¿De qué tiene que cuidarse el agua, de cuidarse por el tema de exceso de agua o algo de eso?
No, realmente no podemos hablar de que haya alguna cosa en especial por eso, salvo si la napa cerca.
Sí.
O sea, pensar muy bien qué hacer en un lote, ir y clavar una pala y ver a dónde está la napa, pero orientado a una cuestión física. Desde el punto de vista de plagas, enfermedades, no. Esta situación, por el momento, no significa que tengamos que tenerle miedo a algo en especial. Iremos viendo el clima, cómo evoluciona de acá para adelante, y ahí veremos si puede haber alguna condición. Pero esto en sí no es una razón. De hecho, estas temperaturas de un invierno como de verdad, son muy positivas en el sentido de que matan todo tipo de plagas, insectos y hongos. Hacen una limpieza, incluso malezas. Sí. Así que No, por la inundación podemos tener algún miedo o pensar en algo en especial.
Esa inundación a la cual vos mencionaste y que está en la foto y demás, ¿es una pura y exclusivamente por las lluvias que se generaron en la zona?
Según las zonas.
O también por lo que viene de arriba, como se dice siempre, ¿no?
Sí, sí. Según las zonas. El aluvión que tuvimos en el Vallimanca y en Las Flores es el agua nuestra más toda la que viene desde las sierras.
Sí.
Más que este año, con el famoso partidor Piñero, nos tiraron agua de la otra cuenca también. Sí. Y todavía no sé si no le abren cada tanto para ir sacándose agua encima. Que esa. Pero bueno, esa zona se está regularizando y el arroyo termina sacando el agua y es una zona que en general está bastante canalizada. Toda esa zona se está componiendo. Tenemos zonas como la de la foto, que es la zona de Ordoqui, esa zona,
sí,
donde la mayor parte del agua que hay es llovida y no hay gran entrada de agua, pero hay pequeñas zonitas donde sí. Por ejemplo, a la altura de Herrera Vega, unos kilómetros más hacia Pehuajó, hay una correntada de agua que está ayudada o surtida por unos canales que vienen del lado de Monescazón Henderson, que eso sí, nos están metiendo agua que no es nuestra. El canal Estrella, que dentro de todo está funcionando bastante bien con las últimas reparaciones que se le hicieron, está trayendo agua de afuera, que de alguna forma en algún lado hace un poco de lío. Y en algún lado más también estamos teniendo algún ingreso de agua que no es nuestra, pero la realidad hoy por hoy diría que eso es menor.
Hay zonas en ese sector
en esos sectores
no hay aparte una caída, digamos.
No hay pendiente. No,
exactamente.
El problema de Bolívar toda la vida es que hasta Guamení, la pendiente es importante. De Guamení a Deró se hace leve y de Bolívar o de Deró hasta Saladillo es nada. Y por eso se nos queda el agua estancada acá, toda la vida, y va a seguir pasando. Y no tenemos más que el Vallemanca, todo el otro lado de Bolívar no tiene ningún curso natural, con lo cual el agua.
Perspectivas climáticas, ¿qué es lo que tenés?
Perspectivas climáticas, tenemos la general de los pronosticadores mundiales, los centros de pronóstico están hablando de un año neutro, pero todavía no saben neutro para qué lado.
Sí, neutro para más o neutro para menos.
No saben si hacer neutro tirando a niña o neutro tirando a niño. Hoy por hoy están en duda para qué lado tira. La semana que viene vamos a traer acá a Bolívar nosotros a De Benedictis, es un meteorólogo reconocido.
Sí, sí.
Para los que le pueda interesar, vamos a hacer una reunión que es el día jueves 10 de julio. Y bueno, va a estar él y nos va a tirar a ver qué última novedad tenemos. Eso va a ser acá en mismas las oficinas
de
Catalpa.
Sí, sí. Catalpa, aquí sí, sí. Ruta 226 y
kilómetro 400.
Kilómetro 400.
Sí. Así que vamos a ver qué nos dice él, pero por ahora se habla de año neutro. Claramente, para mí, por lo que viene sucediendo, estamos de neutro tirando un poquito húmedo, porque estamos teniendo un invierno con un poquito más de precipitación de lo normal. De hecho, ahora están pronosticando para la semana que viene, entre el 9 de julio y el 12 de julio, algunas lluviecitas. Sí. ¿Qué sé yo? Vamos a ver.
Sí, esperemos que no se den o que se den, sí, muy leves.
Si se da, que sean chiquitas.
Claro, que sean muy leves.
Que no se descuelguen 80 milímetros.
Con todo este panorama, ¿vos dirías que el productor está más enfocado ya en lo que va a venir con la gruesa o no?
El productor hoy está enfocado en levantar la cosecha pasada. Hoy, desgraciadamente, Bolívar, cuando el resto del país terminó de cosechar, Bolívar, un poco 9 de julio, Casares, por la inundación.
Sí.
Debemos tener todavía el 25% del maíz y de la soja sin cosechar en el campo.
Pero está en buenas condiciones, o sea.
Hay hectáreas perdidas, hay hectáreas podridas, hay hectáreas. Y de todo el resto está con agua, levantable, pero con agua. Muchos de esos campos se puede cosechar, pero hay que embolsar porque no hay un camino para salir. Las calles están todas rotas y no se puede salir, con lo cual se hace muy complicado y lleva a un sobregasto, porque hay que tener el gasto de embolsarlo, la
Sí,
bolsa,
sí, 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 sí.
después ir a cargarlo, todo ese problema, más el tema financiero,
Sí, claro.
porque mucha gente está levantando porque si no se le cae al suelo, lo pierde y lo tiene que embolsar y no lo puede sacar para venderlo y poder cubrir un cheque. Esa situación está pasando hoy. Entonces el productor está primero hoy, yo diría que el grueso de la concentración de la cabeza de los productores hoy está en cosechar lo que le falta cosechar y ver cómo hace para sacarlo. Después están un poco pensando en la poca fina que está haciendo y después, en última instancia, viene la planificación de la gruesa. Esa es la realidad de la cabeza de un productor de acá en Bolívar, diría de la mayoría.
Hay mucho cambio con todo esto que vos decís y demás en dejar de sembrar y pasarse a la ganadería o no.
Mucho no, yo estimo que entre un 8 y un 10% de la superficie que se venía sembrando está pasando a ganadería, que son los lotes inferiores, más marginales, que se hacía agricultura, ya no se puede de ninguna manera, porque los números no dan, pasan a la ganadería. Esa es más o menos la estimación nuestra, un 10%.
Bien, terminemos con que, ¿cuál sería el mensaje del productor hoy en día? Decir, bueno, a ver, vienen y te preguntan, ¿qué hago, Walter? Tengo un campo que está
Es muy difícil, es muy
semi-inundado,
difícil.
un
Lo que yo puedo
campo.
decirle a la gente es que hicimos márgenes brutos la semana pasada y los convalidamos con otra gente para ver, y más o menos a todos nos da igual. Y hoy por hoy, en Argentina, en una zona como Bolívar, el mejor margen bruto es el del girasol, que es rentable. El segundo margen bruto es el maíz, que está ahí medio al límite, si te rinde muy bien o según el negocio de arrendamiento del campo, puede andar, está ahí, llega a ser rentable. Después viene el trigo y la cebada que decíamos, que casi que no son rentables solos, se pueden volver rentables si lo tomás en conjunto ese trigo con algo que le haces después de segunda, una soja de
Claro,
segunda o algo.
claro.
¿Por qué se vuelve mejor a la cuenta? Porque el valor del alquiler, el valor del campo, lo podés repartir entre dos
Claro, se
cultivos.
prorratea,
Se
digamos.
prorratea, entonces, si bien el cultivo de segunda es muy riesgoso, ya lo sabemos, si termina siendo medianamente exitoso, lograste prorratear, con lo cual el conjunto de todo eso puede dar un número, o sea, trigo cebada más un cultivo de segunda. Y última está la soja, la famosa soja de la
Es increíble,
Argentina.
¿no?
Esta última, y no solo esta última, sino que en localidades como la nuestra, en un campo alquilado, salvo que el valor del alquiler sea de 8 quintales, si es de 10, ya no es rentable. Poniendo un rendimiento bueno, ¿eh? Ya no es rentable. No se puede hacer soja. Van a hacer soja los propietarios, porque tienen el margen del arrendamiento a favor.
Claro.
Pero no deberían de hacerlo, porque si ellos cobran ese alquiler o sacan en la cuenta que ese alquiler lo pueden cobrar, tendrían que hacer o maíz o girasol. Pero bueno, lo hacen porque muchas veces de vuelta pueden tener la semilla propia que les mejora un poco el número. Y después lo vamos a hacer, o lo van a hacer muchos productores, porque desgraciadamente muchas veces no se saca la cuenta, y lo más fácil y lo más barato es la soja. Pero a pesar de ser lo más fácil y lo más barato, es la que no da el número hoy en la Argentina. Es una cosa insólita. Recién empieza a dar bien en zonas productivas muy buenas, como Rojas, Junín, sur, algunas localidades sur de Santa Fe, Río Cuarto, Córdoba, donde ellos tienen expectativa de rendimientos de entre 4.000 y 5.000 kilos de soja, como bastante frecuentes. Acá estamos entre 3 y 3.500. como bastante frecuente, y ahí ya no es rentable.
Bueno, Walter, no sé si querés agregar algo más.
No, por suerte está sucediendo que muchos propietarios que entienden un poco el mercado están accediendo a bajar los valores de los arrendamientos. En general se están bajando 2 quintales, un quintal y medio, medio quintal en algún caso, pero están, yo te diría que por lo menos nosotros, todos los alquileres que pudimos renovar nos bajaron los arrendamientos. Y bueno, y de esa manera por lo menos se puede hacer algo, porque si no, a los valores que se venía trabajando, prácticamente no se podía hacer agricultura, hoy como están los números en Argentina, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias como siempre, y saludo a toda la gente de Catalpa.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Recordamos, 10 de julio, ¿a qué hora?
Va a ser a las 20 horas acá.
A las 20 horas aquí en Catalpa. Claro. Perfecto, gracias.